Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
¿Cuándo se haga esa pelea? No sabemos cuándo, pero cuando se haga. Canelo lo noquearía en la tercera vez. Esta vez lo va a noquear.
Amigos, un placer saludarles a ustedes. Bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos con el campeón, con Julio César Chávez. Yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Más adelante se va a unir vía enlace David Faitelson para charlar del mundo del boxeo. Hay mucho de qué platicar. Por supuesto, ya el anuncio de Gennady Golovkin, que termina por firmar con DAZN. Así que, pues esto seguramente abre la puerta a ese tercer combate con Saúl El Canelo Álvarez. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Ya estaremos dando detalles. ¿Cómo te va, campeón? ¿Cómo estás?
Muy contento de estar aquí contigo. Es una hemorragia, Jorge, para estar contigo. De felicidad, ¿eh?
Muy bien. Bueno, hay mucho de qué platicar. Julio, hablábamos de Canelo, de Golovkin, sí. Pero viene en una semana Mikey García con Errol Spence.
Sí, es una pelea complicada, difícil. Aquí vamos a ver qué tanto Mikey García deja su legado, la verdad. Bueno, su legado ya...
¿Ya está?
Ya está, ¿no? Pero ¿cómo lo...?
Lo aumenta.
Lo aumenta más.
Sí, Mikey García con marca de 39-0 y 30 knockouts, 4 títulos mundiales en divisiones diferentes, va por una quinta división. La empresa es bien complicada, ¿eh? Errol Spence. Vamos a estar hablando de los combates de la semana pasada, de los pesajes de este día, porque hubo problemas con Sean Porter, por ahí casi 2 libras de exceso en el pesaje, tuvo que someterse pues a la clásica deshidratación para acercarse al peso, inclusive cortarse el pelo. Ya estaremos dando detalles de ello, pero vamos a hablar de eso. Está en la línea telefónica Mikey García, así que vamos a aprovechar para charlar con este estupendo peleador mexicoamericano. Mikey, como siempre, un placer saludarte a la distancia. Aquí estamos Julio César Chávez, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Mikey, cuéntanos cómo estás a una semana del combate ante Errol Spence.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Saludos a todos ahí, Julio, y pues a Jorge, todos ahí que esté... Estamos muy muy contentos, ya estamos a una semanita de la pelea. Pelea muy muy importante, muy muy interesante. No nada más para mí y mi carrera, pero pues muy interesante para el boxeo, para toda la afición. Una pelea pues de mucha importancia, entonces estamos contentos de poder estar aquí y pues en realidad ya con ganas de que se llegue ese día.
Mikey, ¿cuánto andas pesando ahorita? La verdad. Sin ponerle
ahorita,
ni quitarle.
Ahorita estoy en 52. Ahorita estoy en 52.
¿Y cómo?
Aumenté bastante bien el peso. No lo aumenté comiendo pura tortilla y frijoles, hicimos bastante ejercicio, hicimos buen trabajo, una preparación muy bien. No pensaba yo subir demasiado de peso tampoco. Entonces, nomás lo suficiente para poder sentirme pues confortable. No pienso competir con él en el peso ni en la fuerza. Ese será un error mío que piense yo igualarme a él en su peso. Pero sí queremos estar un poquito más sólidos que lo regular. Estábamos peleando en ligero, pues tuvimos que aumentar un poquito.
Oye, Mikey, ¿y cómo te has sentido en este peso? ¿Te has sentido que tu pegada ha disminuido o sigue igual? ¿O tu rapidez? ¿Cómo la sientes?
Mira, fue algo de enfocarnos bien. Cuando hicimos la preparación para esta pelea, decidimos con mi papá y mi hermano Roberto, pues, no perder la velocidad, no perder los reflejos, entonces la explosión de piernas, todo lo queríamos mantener. Entonces lo que hicimos, nos fuimos a San Carlos allá con Víctor Conte y su equipo de Snack para enfocarnos en ese aspecto de mi pleito, de mi plan de pelea. Pero también queríamos pues subir un poquito de peso porque pues vamos a subir de división. Entonces ellos implicaron ejercicios buenos para engrandecer un poco el cuerpo, no demasiado, como te digo, no fue nada de otro mundo que vas a mirar una transformación de físico mío, no. Nada más lo suficiente para aumentar de peso a peso welter pero mantener la actividad, la de los reflejos, la explosión, la velocidad de piernas, de golpeo, de contragolpe, combinaciones, todo. Y en sí, también la pegada sí la siento mejor. En realidad me siento fuerte, me siento que sí voy a poder dar ahí lo que otros welters tienen.
Oye, Mikey, entonces vas a subir un poco mamadito así como le gusta. Jorge Eduardo, no,
¿eh? No, nomás aumentamos un poquito de peso. En realidad no fue mucho lo que se aumentó, porque como te digo, no queríamos estar lentos ni perder la velocidad.
Mikey, ya fuiste campeón del mundo en peso superligero, que es la división inmediata inferior al peso welter. No hay mucha distancia ahí entre divisiones. Pero ¿por qué la decisión? Yo hace una semana charlaba precisamente con Juan Manuel Márquez, con David Faitelson, de esta aventura del peso welter. ¿Por qué ir inmediatamente contra un peleador tan duro, tan fuerte como Errol Spence, en vez de tantear la división para ver más o menos cómo te sentías, Mikey? ¿Por qué tomar el reto tan duro y tan rápido así contra Errol Spence?
Pues porque yo me siento listo, yo me siento capaz de hacerlo. Yo tengo mucha fe en mis habilidades como boxeador, tengo mucho talento, al cual la gente todavía no ha tenido la oportunidad de ver. Y pues para poder demostrar a todo el mundo que yo estoy listo en el peso welter, tengo que pelear con lo mejor, y el mejor ahorita es Errol Spence. Entonces por eso decidí empujar y pues buscar esa pelea y poder demostrar al mundo todo lo que yo soy, no nomás campeón de los pesos ligeros o chicos, también en peso welter lo voy a hacer.
Y esa división está buenísima, Mikey, porque pues ya sabemos, ahí está Porter, ahí está Danny García, está Manny Pacquiao, está Terence Crawford. Imagino que si tienes una buena exhibición, si el combate es competitivo, si inclusive ganas la pelea, ¿te podrías quedar en esa división para acceder a mejores bolsas y a otro tipo de retos, Mikey?
Pues posiblemente yo tendré esas opciones. Lo que me gusta de mi posición y de mi carrera es que tengo mucha flexibilidad, ya sea en el peso que quiero pelear. También tengo pues flexibilidad en los oponentes, porque cada división presenta diferentes retos, diferentes oponentes. Y pues estamos trabajando con diferentes personas en lo que es el negocio del boxeo. No estoy firmado, como siempre lo he dicho, no estoy firmando en un contrato de largo plazo con ningún promotor o manejador o cadena de televisión, nada de eso. Así que eso abre más opciones para mí. Cuando miras otros peleadores que tienen pues contratos con gente, con ya sea promociones o manejadores o lo que sea, pues están limitados en opciones, nada más tienen acceso a ciertos nombres. Y yo en realidad pues tengo acceso a muchos nombres, a muchos rivales y en diferentes divisiones, que en realidad es lo que me gusta mucho, y yo puedo buscar cualquier pelea que sea más atractiva para mí.
Mikey, ¿qué te dice tu papá, qué te dice tu hermano de la táctica, de la estrategia para el próximo sábado? ¿Cómo contrarrestar a un tipo como Errol Spence?
Mira, ya estamos ya a una semana y ya el trabajo ya se hizo. Se trabajó en muchas cosas, traímos bastante preparación física, como te dije, para estar en esa división bien. Me siento fuerte, me siento rápido. Ahora ya estamos con unos días de una semana de la pelea. El trabajo ya los sparring, todo el trabajo ya se hizo y les gustó mucho mi trabajo que hicimos. Se realizó un buen campamento, en realidad estamos muy contentos. Ya trae más confianza en mi papá y mi hermano porque ya miraron el trabajo. De primero había un poquito de desconfianza, un poquito de temor. Pero ya que miraron cómo trabajé de bien todo el campamento, esparneando con muchachos fuertes, grandes, y yo lo que puedo hacer, ya les entra más confianza y pues estamos contentos, estamos con muchas ganas de que se dé la pelea para demostrarle a todo el mundo por qué es que yo decidí esta pelea.
Pues Mikey, eres una estrella del boxeo, te deseamos el mayor éxito del mundo, que te vaya muy bien el próximo fin de semana, y aquí charlamos en A los Golpes para ver cómo te fue y cómo quedó todo después del fin de semana. Que te vaya muy bien, Mikey, y gracias por tomar la llamada.
Mucha suerte, campeón.
Gracias,
mucha
gracias.
Suerte. Vamos a estar pidiéndole a Dios para que todo salga bien.
Muchas gracias, saludos, y nos vemos pronto después de la victoria. Vamos a estar celebrando.
Primeramente Dios, campeón, échale ganas.
Gracias.
Con cojones, con cojones.
Ahí está Mikey García, un abrazo a la distancia para él y su equipo de trabajo. Una empresa, pues ya lo platicábamos, Julio, bien difícil, porque Errol Spence pues es un peleador invicto con marca de 24-0. Mire, aquí está la nota del día en cuanto a promotoría y a otras divisiones. Sí, Gennady Golovkin ya firmó con DAZN, con esta empresa promotora del Canelo Álvarez, de muchos otros peleadores, lo cual pues abre la puerta a ese tercer enfrentamiento con el peleador mexicano. Ya está firmada la pelea de Canelo contra Jacobs para el mes de mayo. Parece que Golovkin pudiera pelear en el mes de junio. Firma por 6 combates. Entonces, Julio, pues se abre la puerta para una tercera pelea que la necesita todo mundo, Julio.
Sí, sí, la verdad sí, la necesita el boxeo porque han sido 2 peleas sumamente muy cerradas, la verdad, donde si Canelo hubiera perdido, no hubiera pasado nada.
Como dice Danny Jacobs, ¿no? Que él vio ganar a Golovkin.
Sí, sí, peleas. La verdad. No nomás Jacobs, mucha gente lo vio ganar, ¿me entiendes? A Golovkin, pero también mucha gente vio ganar a Canelo. Entonces, una tercera pelea, pues realmente ahí ya se vería, ¿no? ¿Quién es mejor, la verdad? Porque, la verdad, en las 2 peleas, con todo respeto...
Muy parejas, muy parejas, muy cerradas.
Muy cerradas, muy parejas, donde... La balanza se podría ir para cualquier lado.
Pero no hay caídas, no hay knockouts, hay mucha estrategia, mucha pegada, mucho contragolpe, pero no hay caídas. A lo mejor viene una tercera versión más violenta, Julio.
Pues posiblemente sí, la verdad sí, porque Canelo ya conoce a Golovkin, Golovkin conoce a Canelo. Golovkin se dio cuenta que en la segunda pelea que Canelo lo echó para atrás, no sabemos qué, si la pelea se llevara a cabo, no sabemos qué Golovkin vamos a ver.
¿Cómo ajustar a eso, no?
¿Cómo ajustar? O sea, ¿ir hacia el frente o salir de boxeador ahora?
Sí, porque Golovkin está más limitado en su estrategia, no tiene los atributos que tiene, por ejemplo, Danny Jacobs, que puede boxear, que es un gran peleador Golovkin, es un peleador histórico en la división de los pesos medianos, tiene un jab fantástico, una derecha brutal, un peleador de época este Gennady Golovkin, pero Canelo y su esquina le han encontrado poco a poco el modo.
Sí, sí, lo dices perfectamente bien. Yo pienso que Golovkin a lo mejor lo boxearía, no sé.
Pues hay que esperar, ojalá que se dé el combate. Canelo tiene que ganar su pelea con Jacobs, que no está sencillo, ¿eh? Ahí está en peligro esa tercera pelea con Golovkin. Y por su lado Golovkin, vamos a ver a quién lo enfrentan en junio. Puede ser Demetrius Andrade y también estaría en ciertos problemas. Andrade es muy incómodo, zurdo, peligroso. Vamos a la pausa, volvemos con más. El 8 de marzo de 1971 se enfrentaron en el Madison Square Garden de Nueva York Joe Frazier y Muhammad Ali, dos grandes leyendas de los pesos completos. Era el primer enfrentamiento entre ellos. Joe Frazier y Ali llegaban invictos. Una tremenda pelea. El campeón del mundo era Frazier. Ali venía pues de ese receso de 3 años luego de los problemas legales por su rebeldía con el gobierno de los Estados Unidos. Y al final, Ali terminó yendo a la lona en el último episodio, perdió el invicto ante Joe Frazier, que se alzó con una tremenda victoria. Posteriormente se enfrentaron un par de ocasiones y Ali ganó por la vía de los puntos. Fue el inicio de una trilogía fantástica. Dos de los mejores peleadores de peso completo en la historia, y si añadimos a George Foreman, el triángulo estaba completo. Una tremenda pelea, una gran victoria en ese momento para Joe Frazier. Smoking Joe se quedó con el título, retuvo su campeonato y le ganó ni más ni menos que a una leyenda del boxeo, a Muhammad Ali, e inclusive enviándolo a la lona en el 15º episodio.
Te hace falta ver más box. Fue presentado por Tecate. Evita el exceso.
Bueno, ya está la firma entonces de Gennady Golovkin con DAZN. Firma con un contrato de 3 años, 6 peleas. Regresaría en junio.
¿3 años? ¿Tiene 37 años?
Contrato millonario.
Se va a retirar a los 40 años.
Pues yo creo que ya sería el último contrato en la carrera de Gennady Golovkin. Por ahí un poco de presión para que finalmente se le vinculara con esta empresa de reciente formación, tratando de que Golovkin firmara para enfrentarlo al Canelo Álvarez por una tercera ocasión. Él quería dinero, quería un buen contrato, quería que se le respetara, pedía respeto a Gennady Golovkin, y al final pues está obteniendo lo que quería, un contrato multianual, multimillonario y con buenos combates.
No, y aparte, Jorge Eduardo, la verdad, bien merecidamente, la verdad,
porque claro que sí,
ha sido un peleador, un campeón increíble, la verdad. O sea, ya rompió el récord. ¿Rompió el récord o no o pudo romper?
De las defensas, lo empató de Bernard
Hopkins. Lo empató de Bernard Hopkins, 21 creo, ¿no?
Sí, y los knockouts seguidos, ¿no? Que fueron una brutalidad. Es un peleadorazo de verdad histórico, ¿eh? Bueno, estas son las opciones que tiene Triple G después de firmar con DAZN. Ahí está su marca, 51-1-2 con 35 knockouts. Jaime Munguía, por el momento, creo yo, descartado. El peleador mexicano está en una división inferior y es muy joven para Gennady Golovkin. Daniel Jacobs, pues sí, es una revancha que contempla a todo mundo. Ya pelearon y ganó apenas Gennady Golovkin por la vía de los puntos. Y lo que estábamos charlando de Demetrius Andrade, este es el nombre menos conocido para todo mundo, pero este peleador es de verdad una pesadilla, ¿eh?
¿Se te hace,
sí,
Rodardo, que le puede dar problemas? Cómodo.
Sí, Julio, yo creo que sí. Es más difícil que Danny Jacobs, Demetrius Andrade.
¿Serio?
Porque es más largo, es más alto, abre mucho su compás, gira, es un tipo que se mueve con los ángulos, que te está todo el tiempo molestando con el jab. No es sencillo, es un campeón del mundo hecho y derecho ese Demetrius Andrade, pero también es cierto. Nunca se ha enfrentado un tipo como Canelo, como Golovkin, como Jacobs, y entonces pues ahí está la incógnita. Lo lindo de todo esto es que ya hay opciones y ya podemos imaginarnos las peleas.
O sea que ya te lo estás imaginando.
Sí, claro.
Bueno, yo creo que Faitelson debe estar contento, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque Faitelson sí, pedía gritos esa pelea. Bueno, todavía no está firmada, ¿no? Ni nada de eso, pero esta plataforma y este contrato lo hace vincularse un poquito más y acercar un poquito más la pelea, ¿no?
Es un combate que se va a hacer, ¿no? Se va a hacer.
Se debe de
hacer. Todo el mundo gana en lo económico, en lo deportivo. Todo el mundo queremos ver esa tercera versión entre Triple G y Canelo. Y que ahora sí, pues alguien se imponga.
De una forma contundente.
Sí, yo creo que abiertamente, ¿no? Si hay knockout, mejor, ¿no?
Pero son peleadores que ya se conocen, Jorge Eduardo. Yo creo que va a ser una pelea similar, muy cerrada, ¿me entiendes? Solamente que haya knockout de parte del Canelo o de parte de Golovkin, porque los dos aguantan.
Sí.
Y los dos pegan.
Sí, Canelo demostró que tiene mandíbula para aguantarle a Golovkin. Tiene la juventud y la fortaleza. Y Golovkin, qué difícil es moverlo a Triple G. Hemos visto cómo Canelo le mete golpes en contragolpe y a duras penas medio mueve a Golovkin, que es un peleador sumamente fuerte. Pues sí, no recuerdo, Julio, algún combate tuyo, trilogía.
No, la verdad no.
¿Revanchas? Sí.
Revanchas sí, pero...
¿Trilogía no?
Trilogía no, la verdad no, nunca peleé tres veces con un peleador.
Y qué difícil es que cambien las cosas ya cuando se conocen tanto y cuando son tantos rounds, Julio.
Ah, sí, una trilogía, sí, estuve.
A ver.
Con Frankie Randall.
Frankie Randall,
sí.
Cierto.
Hice la despedida con él aquí en la Ciudad de México.
Es cierto, ya...
Sí, ya lo, ya los dos ruquitos, pero...
Un peleador que se te incomodó.
Se me incomodó, sí, se me complicó, siempre se me complicó. Y fíjate qué cosa tan curiosa, Jorge Eduardo, fíjate, que... En la primera pelea no lo conocía y se me complicó. En la segunda se me complicó, pero cuando lo empecé a boxear me di cuenta de que yo boxeando le podía ganar.
Sí. Cuando ibas al frente era cuando te metías
Era cuando me metí en problemas.
La derecha de Randall.
Sí, y en la tercera pelea nomás lo boxeé y le gané todos los rounds. Bien.
Bueno, pues a ver ahora qué ocurre. Primero hay que ver, reiteramos, Canelo contra Jacobs y Golovkin contra alguien más en junio. Ojalá sea Demetrius Andrade. Porque
entonces, si Golovkin peleara en junio, ¿sí le alcanzaría para pelear en septiembre, junio, julio, agosto, septiembre? Sí.
Y lo que decíamos también la semana pasada, Julio, tenemos, sin querer queriendo, un muy buen torneo en los medianos, con esos cuatro nombres.
Sí, la verdad, está Jacobs, está
Canelo,
Andrade
y Golovkin.
¿Qué más? ¿Quién te falta?
No, pues yo creo, ya Billy Joe Saunders se fue a supermedianos. Y yo creo que todos van a ir en desbandada hacia arriba, ¿no? Porque los supermedianos, al menos esa división la veo flojona, con algunos peleadores británicos ahí que no terminan por dar el do de pecho. La veo flojona, se fue el zurdo Ramírez a semicompleto. Y entonces yo creo que estos van a terminar yendo hacia arriba y quién sabe cuántos vengan de Super Welter persiguiéndolos a ellos.
Pues sí, la verdad sí, porque ya viene Jaime Munguía, que es muy joven. Estuve platicando con Jaime Munguía y él piensa hacer una defensa más, esta defensa.
Con Hogan.
Sí, y dice que batalla bastante.
Está muy grandote.
Parar el peso, la verdad. Dice que le cuesta muchísimo parar el peso.
Sí, yo he visto a Jaime Munguía, aquí lo hemos tenido en el set de...
Muy alto, sí.
Es un muchacho con una estatura impresionante. Creo que anda peleando por ahí de supermediano y hasta semicompleto cuando sube al ring.
Sí, se sube 21 libras. Imagínate, ¿sí?
Está muy fuerte, ¿no?
Semicompleto.
Y él anda buscando, evidentemente, pues un combate con Golovkin, con Canelo, apelando a su juventud, a su fortaleza, a todo lo que te dan 22 años de edad, sí. Con esa fortaleza física que tiene Jaime Munguía y con ese cardio, porque lo que hace de primero a último round es llamar la atención, no afloja el mexicano.
Sí, sí, la verdad sí, o sea... Él dice que al principio le cuesta trabajo, se cansa por el peso, que es por eso que no ha noqueado en las últimas peleas, es por eso que quiere subir de peso, ¿me entiendes? Porque dice que realmente le ha costado muchísimo trabajo marcar la división de los super welter.
Pues vamos a ver, ojalá y se la lleve tranquila en cuanto a la oposición que enfrente Munguía, ¿no? Quizás no peleadores tan técnicos, todavía que no corrige sus problemas defensivos, pero volviendo al tema de los medianos, qué bueno que firma Golovkin con DAZN. Ya tenemos este torneo, ya está Canelo, Jacobs, Golovkin, Andrade, más los que se vayan sumando.
O sea, Jorge Eduardo, ya vas a poder dormir tranquilo.
Pues sí, ¿no? Tú también, Julio. Ya tenemos posiblemente un combate en septiembre entre Canelo y Golovkin, que sería maravilloso para cerrar el 2019. Vamos a ver cómo les va, todavía falta mucho camino en este 2019, apenas arranca, pero hay buenas noticias. Triple G y Canelo están en el mismo camino, otra vez. Vamos a la pausa, regresamos con...
El Ring es presentado por ESPN.com.
Aquí estamos en esta sección del Touch para Julio César Chávez, para la gran leyenda. Bueno, y a propósito de que se están cumpliendo 12 años de aquel primer combate entre Israel Vázquez y Rafael Márquez, quisimos hacerle este segmento especial a Julio para que nos diga a ver de las mejores peleas entre mexicanos a lo largo de la historia, más de la época moderna hacia acá, sin echar tan atrás la línea del tiempo, pues para que escoja 5, Julio, y tú estás involucrado ahí en varias.
Bueno, pues yo puedo coger la que yo quiera.
Tú escoges las que quieras.
Bueno, ¿sabes qué? Pues, con todo respeto a los más peleadores, pues voy a coger con Azabache Martínez, porque ese fue mi primer campeonato.
¿De aquí para arriba o qué?
Acá, mijo.
Como tú quieras.
Bueno, para que vean que me voy a quedar aquí en el quinto, para que vean que no soy tan...
Esta fue una peleota.
Fue una gran pelea, la verdad.
¿Cuántos años tenías, Julio?
Acababa de cumplir 23. 22 años.
Y el Azabache, que se veía mucho más grande que tú, era más joven.
Tenía 20 años él.
Y qué pelea tremenda.
Sí, muy pelea, muy difícil.
Con un ritmo
muy duro, sí, la verdad.
Un gran combate.
Sí.
Número 5, vamos a la 4.
A la 4, me quedo con. Ay, Dios santo, con. Pintor.
Qué pelea tan.
Carlos Zárate. Sí, una pelea.
¿Se enojó Carlos Zárate porque no le dieron la decisión? ¿Se retiró?
Sí, la verdad, sí, fue una pelea.
Qué pelea tan bárbara.
Una pelea muy buena también. En la tercera. Ay, Dios santo, me quedo con. Ay, a ver.
¿Esa de Chávez Ramírez?
No.
Rubén Olivares. Wow.
Me quedo Rubén Olivares con Chucho Castillo.
No, hombre, esas fueron peleas fantásticas.
Un peleón, la verdad. Y aquí, y en la segunda, Jorge Eduardo, me voy a quedar.
La guerra de las Zetas, ¿no?
Ay, sí,
Zárate Zamora.
La verdad, sí, Zárate Zamora, porque fue una.
Noquearon feo a Zamora.
Fue una gran pelea.
Hubo bronca en el cuadrilátero.
Sí, el papá.
Los vengadores y de
el
todo.
Papá se metió. Y la número uno, la verdad, con todo respeto, pero me voy a quedar con esta pelea, la verdad.
¿Vázquez Márquez Julio?
Israel Vázquez contra Rafael Márquez fue un peleón.
Sí. ¿Y esta?
Ah, también, sí.
Terrible, Morales, sí, Marco Barrera, sí, la también número uno fue increíble, Julio.
No, ¿sabes qué? Entonces quito esta y pongo la de Marco Barrera con...
Aquí en el 2.
En el 2.
¿Se puede o ya no? Ahí está. ¿Y la número uno, Julio?
Esta pelea fue un peleón, también fueron una trilogía fantástica. ¿Cuatro? Y cuatro peleas, y aparte, cómo quedaron de las cejas los dos, no, sumamente
bueno,
golpeados.
Tristemente, Israel perdió hasta un ojo.
Perdió un ojo, sí.
Después de tanta cirugía y tanta...
Y Rafael tanta Márquez, ¿no crees que anda muy...?
Problemas de cervicales, sí, se golpearon muy feo. Sí. Muy, muy feo.
Se dieron hasta con la cubeta.
Sí, ¿no? sí. Qué tremenda rivalidad esa entre Vázquez y Márquez. Bueno, quedaron fuera Vázquez Barrera, que fue una buena pelea. Chávez de la Hoya, que peleaste dos veces con él. El Bandido Vargas con Orlando Salido, que fue también un extraordinario combate. Zárate contra Zamora, la guerra de las Zetas quedó fuera. Imagínese el nivel de rivalidad en el boxeo mexicano interno, que no alcanza Zárate Zamora a entrar en el top 5 de Julio César Chávez. Y Chávez contra Ramírez, que en su momento, Julio, pues a ti te costó trabajo.
Sí, sí, fue. Sí, la verdad, sí, éramos compañeros de establo, pero ya había una rivalidad ahí, la verdad. O sea, él, al principio de mi carrera, Jorge Eduardo, me pegaba unas friegas, Jorge Eduardo, uh-huh, que salía llorando yo del gimnasio.
Zurdo, campeón del mundo.
Sí, y entonces poco a poquito fui creciendo, y después se paralizaba el gimnasio cuando tiramos guantes, porque eran unas guerras. Y después, cuando yo me separé del Zurdo, del Zurdo Félix, se hizo la pelea y fue una gran pelea.
Yo siento que en ese combate no te tiraste a fondo, Julio, lo sobrellevaste.
Lo que pasa es que estaba enfermo yo de la costilla, Jorge Eduardo. Y esa pelea yo estuve lastimado de la costilla, inclusive la iba a posponer, pero quise pelear así. Y entonces me cuidé mucho en esa pelea, no quise fajarme mucho, entonces es por eso que me vieron boxear mucho.
Sí, él quedó como resentido después de ese combate.
Sí.
Al final ganaste tú.
No, y al final nos pusimos un pedón.
¿Pero quién fue? Bueno, ahí está la sección del campeón. Vamos a la pausa.
¿Y qué?
Y regresamos, capaz, a los golpes. Ya está David Faitelson ayer en el enlace. Ahorita vamos a platicar con él. No de lo que dice Julio, pero sí de otras cosas.
Hola, no.
David. ¿Andas bien, David?
¿Y qué, David?
Vamos a la pausa. Yo ya de regreso con ustedes en A los Golpes. Aquí estamos con Julio César Chávez. Está enlazando ahora mismo David Faitelson para platicar con David. Julio, para que nos cuente, para que nos dé su punto de vista. Hablamos de vía telefónica con Mikey García al arranque de este programa, David. Y pues está a una semana, sí, de este gran reto que tiene por delante, el subir a la división de peso welter y enfrentar a Errol Spence en un choque de peleadores invictos, en donde Mikey García no es el favorito. ¿Qué piensas, David? ¿Qué pudiera ocurrir el próximo sábado en Dallas cuando estos dos estén frente a frente?
Jorge Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto y también un abrazo para el campeón, para Julio César Chávez. Estaba yo sorprendido todavía por lo que hizo después de la pelea, además de aquel cabezazo con José Luis Ramírez el 29 de octubre de 1988 en el Hilton Las Vegas. Pero bueno, Jorge Eduardo, yo realmente le tengo un gran respeto a los boxeadores que toman riesgos. Y en este caso hemos hablado de que Mikey García está tomando un riesgo. Primero está fuera de su división y después se enfrenta a un boxeador de unas cualidades realmente imponentes, uno de los mejores libra por libra, uno de los grandes exponentes en las 147 libras. Está tomando riesgos Mikey García, pero creo que la vida y el boxeo se trata de eso, de tomar riesgos. Es verdad. En este momento nada parece favorecerle. Yo he visto la cara tanto tuya, de Juan Manuel Márquez, de Julio César Chávez, cuando hablan de este combate, y le tienen ciertas dudas sobre lo que Mikey García pueda lograr. Pero yo creo que hay que respetar a Mikey porque ha tomado una decisión importante que puede terminar elevando su carrera hasta los niveles que realmente alguna vez estuvieron proyectados. Es decir, es un boxeador que le ha faltado dar ese paso. El próximo sábado en Dallas lo puede dar, ¿eh?
¿Cuál es tu lectura del combate, David? ¿Cómo imaginas la pelea con la obviedad de la diferencia de tamaños y pesos? Pero ¿cómo imaginas la pelea? ¿Un combate estratégico o una guerra completamente? ¿O una pelea híbrida con cambio de estilos y de alternancia en el dominio? ¿Cómo la imaginas, David?
Yo creo que Mikey García es un boxeador, por encima de todo, muy inteligente. que maneja, sabe manejar diferentes estilos, tiene diferentes condiciones en el ring y tendrá que acoplarse lo mejor posible para escapar de la fortaleza que tiene Errol Spence, de también de la diferencia que hay de tamaños, porque no es Mikey García un peso natural y un peso welter en 147 libras, y creo que él hará una pelea donde va a mezclar muchas condiciones de estilo y tendrá que ser muy inteligente, tendrá que ser muy hábil para alejarse de la zona de peligro y encontrar los defectos de Errol Spence, que los debe tener y seguramente los habrá estudiado tanto Mikey como su hermano Robert García para este combate. Yo creo que la inteligencia que tiene Mikey García puede llevarnos a un combate estratégico, y en ese combate estratégico Mikey García puede sacar los mejores dividendos. Creo que tú lo decías hace un par de semanas, Jorge Eduardo, no solamente está el resultado de la pelea, está la forma en que se dé el combate, ¿no? Eso va a ser importante para Mikey García.
Sí, sí. Julio, ¿tú qué piensas? ¿Ves una pelea táctica, estratégica? ¿Cómo se va a quitar de encima Mikey García a Errol Spence, que suele tomar la iniciativa y que golpea con claridad absoluta a las zonas blandas? ¿Cómo la ves, Julio?
Yo creo que Mikey García va a ser una pelea al contragolpe. Va a ser una pelea. Él no puede, en primer lugar, ir para adelante porque Errol Spence es mucho más alto que él y lo va a estar manejando con su jab, con su jab y su cruzado derecha. Entonces yo pienso que Mikey García va a ser una pelea sumamente inteligente en retroceso, al contragolpe. Que se descuide Spencer, pasos laterales, para poderlo contragolpear, para poderlo cachar con una derecha, que es la buena de Mikey García.
Pues las dos manos son muy finas, sí, de Mikey García. Es un peleador muy completo. Digo, si no estuviera por ahí Lomachenko, Crawford, creo que Mikey García sería, pues a lo mejor, uno de los elementos actuales del boxeo que estuviera dominando el ranking del top 10 libra por libra. Son 4 títulos mundiales en divisiones diferentes. Yo le preguntaba a David, a Mikey García, acerca del por qué llegar a debutar en la división de peso welter contra Errol Spence y no tomarse por ahí un combate pues para tantear su pegada y para ver pues cómo asimila los impactos en esa división. Sí, y nos decía Mikey, lógico, claro. David, nos decía que porque él cree en sí mismo, él cree en sus habilidades y está convencido de que lo puede lograr. Entonces, cuando un tipo está así de convencido, qué peligroso es, sí, si le suma sus condiciones boxísticas.
Sí, 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 sí. Yo creo que él no da, no lo veo dando un paso equivocado. Por eso, incluso estamos sorprendidos de la decisión que ha tomado, y yo estoy contigo, a lo mejor tenía que haber hecho un poco más de campaña, Julio lo ha dicho también, en las 147 libras. No es tan fácil adaptarse a un peso, sobre todo cuando vienes subiendo de categorías. La velocidad es diferente, el ritmo es diferente,
no, y sobre todo,
el impacto
qué,
de los golpes obviamente también es distinto.
Y sabes, y sobre todo, ¿sabes qué, David? ¿Sí? Su estatura, si él fuera un poquito más alto, pues realmente su cuerpo se adaptara un poquito, sí, más, pudiera agarrar un poquito más de ponerse, David, con todo respeto, un poquito más, ¿no?, mamadito, como te gustan a ti, ¿me entiendes?
Ok, la maña.
Pues Dios, ese es el,
yo
tema
creo que
de,
sí, yo creo que
de Mikey García,
ese es el,
sí,
yo creo que si él, a ver, a mí lo que más me sorprende es que ellos no van a dar un paso, equivocado, es decir, ningún boxeador, bueno, sí hay algunos, se suicida en el ring. Esto no parece un suicidio, pero sí toma un riesgo que está implícito en este combate. Ahora, yo supongo que Mikey García y Robert García tienen un plan perfectamente estudiado para hacer en la pelea y lo van a tratar de ejecutar. Y seguramente tendrán estudiado lo que le puede terminar haciendo daño a Errol Spence. Ahora, ¿ustedes se imaginan al día siguiente para Mikey García lo que significaría su carrera si logra pasar con éxito este combate?
Sí,
se
sí,
le abren
sí,
todas las puertas.
De entrada, 5 títulos mundiales en divisiones diferentes, que no es una gracia, no cualquiera, 5 títulos mundiales. De entrada, no. Pero aparte de eso, pues es una situación ganar-ganar para Mikey García, tiene la coartada perfecta. Si pierde, tomó un gran riesgo en una división que no le corresponde. Si la hace competitiva y cerrada, a lo mejor pertenece ya a esa división. Y si ahí se logra quedar, Julio, Mikey García, pues veríamos combates con Danny García, con Sean Porter, con Keith Thurman, con Manny Pacquiao, con Terrence Crawford, y la billetera se hace de este tamaño.
Sí, lo dices perfectamente bien. Una victoria sobre el Spencer el sábado lo va a encumbrar y le va a dar grandes posibilidades de llegar a lo que él quiere, tú, Jorge Eduardo, a lo que todo el boxeador aspira, a ganar dinero, a ganar billones.
Sí, 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 a no dejar de lado la gloria, pero también asegurar el aspecto económico. El otro tema, David, firmó Gennady Golovkin con DAZN.
Ya estás ya contento, está... David, bueno. Estás contento. Ya estás contento,
ya,
David.
Ya. Vamos bien, ¿no? Es posible una tercera pelea, una trilogía entre Golovkin y el Canelo. Creo que ahora es más fácil, ¿no? Vamos a ver cómo van dibujando el mapa la gente de DAZN después de esta firma que se dio en la madrugada. Pero me parece a mí que es una buena noticia porque muchas veces los intereses boxísticos no nos permiten ver las grandes peleas que queremos ver. Y yo estoy de acuerdo con Jorge Eduardo, con Julio, de que obviamente hay otros boxeadores o rivales importantes para el Canelo, incluyendo a Daniel Jacob, la pelea de mayo. Pero los 24 rounds entre Golovkin y Canelo han sido realmente espeluznantes, han sido espectaculares, han sacado lo peor y lo mejor de cada uno de los dos boxeadores, y todavía no sabemos a ciencia cierta realmente quién ganó los dos combates. Es decir, hay mucha duda, hay mucha incertidumbre porque fueron muy cerrados. Creo que una tercera pelea será un premio para los aficionados. Lo festejo.
Sí, sí, David, y bueno, las cláusulas del contrato son 3 años, 6 peleas, regresaría Golovkin para pelear en el mes de junio, posiblemente ante Demetrius Andrade, mientras Canelo y Jacobs hacen lo suyo en el mes de mayo, para posiblemente enfrentar a los ganadores de ambos combates en el mes de septiembre. ¿Cómo te imaginarías, David, una pelea para septiembre en Las Vegas? Una trilogía, Triple G, Canelo, buscando el knockout, ya para dejar las cosas en claro ambas partes.
Yo lo que tengo mis dudas, y a lo mejor Julio nos puede sacar de este tema un poquito más el panorama muy claro, Jorge Eduardo, cuando dos boxeadores se conocen tanto, cuando conviven tanto en el cuadrilátero, lo platicamos con Juan Manuel en algún momento, que tuvo muchos rounds con Manny Pacquiao, hasta que finalmente encontró Juan Manuel la llave y le metió un golpe a Manny Pacquiao que cambió su carrera. Y también conocerse demasiado puede implicar, porque se conoce mucho, puede implicar algún tipo de riesgo. Hay que tomar en cuenta también que la edad de Gennady Golovkin, a pesar de que es un profesional, ha ido avanzando, obviamente. El Canelo sigue en la franja más importante de su carrera. Golovkin se ha hecho más viejo y ha entrado también en una edad difícil ya. Incluso veíamos que algunos decíamos que el paso del tiempo se empezaba a ver en el cuadrilátero, que le costaba trabajo mantener un ritmo físico. Toda esa situación hay que verla. Pero lo primero para el Canelo es concentrarse en Jacob. Si está pensando en Golovkin antes que Jacob, cuidado,
Sí, 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 clarísimo ese tema, Julio.
Sí, no. David, lo dijiste perfectamente bien. Cuando dos peleadores se conocen a la perfección, David, lo que pasa en la pelea es que los primeros rounds son tácticos y después viene la guerra, David. Después se olvidan de lo táctico y empieza la guerra.
Sí, y aparte de eso, Julio, David, pues será muy interesante ver la capacidad de ajuste de Abel Sánchez y de Gennady Golovkin, porque no lo lograron hacer en el segundo combate. Le ganó la esquina del Canelo, sí, la estrategia. Sí. A Golovkin lo apretaron, fueron por él, hicieron lo que no pensaban que podía hacer el Canelo, y es ahí donde sorprendieron al peleador kazajo. Vamos a ver en esta tercera, si se llega a dar, pues quién domina ese tema, la estrategia desde la esquina, David.
Sí, hay que ver cuál es el siguiente movimiento de Golovkin. Hay que ver si es verdad que va por Demetrius Andrade antes de ir por una tercera pelea con el Canelo, que tampoco es una pelea fácil. No. Así como Canelo puede sufrir con Jacob, la pelea con Demetrius Andrade no va a ser nada sencilla para Gennady Golovkin si es que llega a firmarse, ¿no? Y si intentan, lo que intentan es unificar todos los campeonatos de peso mediano. Pero, insisto, es una muy buena noticia, porque finalmente está metido en la misma televisora que hoy intenta o que manda en el boxeo, y entonces no hay ningún interés que se contraponga, no hay ningún pretexto. El Canelo ha mostrado que pelea ante los mejores, que no se esconde, correcto. Queremos una tercera pelea con Golovkin, parece que puede darse muy, muy, muy pronto.
Sí, a final de cuentas el mensaje es el correcto. están en la misma sintonía y parece que viene la tercera por delante. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más A los Golpes. Aprovechando que tenemos a David Faitelson en el enlace y que aquí está Julio César Chávez, vamos con la pregunta de la gente. Miren lo que nos pregunta un aficionado. Nos dice Roberto Salazar que si vimos ganador a Erislandy Lara en el combate de la semana pasada ante Brian Castaño en esta pelea de título mundial de peso super welter, estaba tratando el cubano de recuperar su título mundial. Castaño es el único peleador campeón del mundo que tiene actualmente vigente Argentina luego de que se fueron Maidana, de que se fue el Maravilla Martínez y que se fue Lucas Matisse. A ver, David, lo que nos pregunta Roberto Salazar. ¿Viste ganador a Erislandy Lara? ¿Viste empate? ¿Viste ganar a Castaño? ¿Qué viste, David?
Yo vi una pelea muy cerrada, una pelea demasiado cerrada. Obviamente siempre el estilo de Erislandy Lara a mucha gente no le termina por convencer. Es un estilo complicado que en ocasiones lo que busca es hacer ver mal al contrario y lo logra generalmente. Vi una pelea muy, muy cerrada. Pero realmente creo, Jorge Eduardo, que la decisión pudo haber ido de los dos lados. Yo la vi más cercana al empate que a una decisión realmente que favoreciera a uno de los dos boxeadores.
Yo te doy mi punto de vista, David, antes de pasar con Julio César Chávez. También vi una pelea sumamente cerrada y cuando hay una pelea tan cerrada, pues ahí aplica lo que normalmente decimos en las mesas de análisis de boxeo. Cualquiera puede ganar, cualquier decisión es correcta. Si se la daban a Castaño, está bien, porque él fue el que forzó el combate, el que fue hacia adelante todo el tiempo. Si se la daban a Lara, contragolpeó bien, invirtió muy bien su energía, no desperdició golpes, fue certero el veterano. Y si daban empate, pues también estaba correcta, porque los dos peleadores hicieron su esfuerzo. Si a mí me preguntan, yo hubiera sido juez, yo daba 115-113 para Erislandy Lara. Pero el empate para mí no está mal. ¿Cómo lo viste tú, Julio?
Yo también veo una pelea sumamente cerrada, una pelea muy competitiva. Como tú dices, Eduardo, mira, el que forzó la pelea de principio a fin fue Castaño. Castaños. El que contragolpeó, Castaño. El que estuvo yendo para atrás, contragolpeando, boxeando, fue Lara. Sí. Y entonces, la verdad, con todo respeto, pues... El empate para mí es justo,
la verdad. Es que le sigue faltando a Erislandy Lara, David, siempre le falta.
No, y es que no va a cambiar, no va a cambiar.
Sí, en aquella pelea con Canelo parecía que tenía el combate listo y se puso a correr en los últimos rounds y ahí es donde generó la duda. Luego contra Jared Hort venía de perder una decisión dividida, David, y ahora le cuesta el empate.
Sí, de acuerdo. No es un mal boxeador, ¿eh? No, tiene unas condiciones bárbaras, tiene una gran velocidad... Pero quizás se aprecie poco ese tipo de boxeadores en la actualidad. Se aprecia más al boxeador que tiene pegada, que abre los combates, que va al intercambio. Y quizá por ahí venga la polémica. Pero creo que Erislandy Lara es un muy buen boxeador. Sin llegar al nivel élite, se mantiene ahí entre los mejores de los últimos tiempos y da buenas peleas, buenos combates. Tiene una escuela todavía cubana fina de boxeo, contragolpea muy bien, tira la zona, tira ganchos. Yo creo que es un boxeador, para mí, muy interesante, que no podemos despreciar y creo que merece, en este caso, el empate totalmente ante Castaño.
Bueno, muy bien, pues estamos llegando al final de este enlace con David Faitelson. David, te mandamos un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en A los Golpes.
Un abrazo.
Saludos, un abrazo, Eduardo.
Ahí está.
Igualmente, Julio, que estés muy bien. Saludos.
David Faitelson. En A los Golpes. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos para cerrar el programa.
La pregunta de la gente fue presentada por Tecate. Evita el exceso. El intercambio en la red es presentado por Tecate. Somos Vox. Evita el exceso.
El intercambio en la red, mire quién anda ahí en el Estadio Universitario, en el Volcán. Julio César Chávez con el Tuca Ferretti, con los Tigres. Viene el clásico,
viene,
Regio.
Viene el clásico y que gane el mejor, pero que ganen los Tigres.
El sábado, y no va a jugar Gignac y el francés.
No va a jugar Gignac, no lo vi, no lo saludé. Le mando fuerte abrazo a Gignac.
Problemas de ligamentos en la rodilla, en francés Gignac. Pero estaba haciendo frío, nos contabas.
Sí, estaba 4 grados bajo cero, imagínate. 4 grados. y otro día estaba 28 grados. Increíble.
Mira el pesaje de Sean Porter y Jordanis Ugas. Sean Porter en su primera defensa del título mundial de peso welter viene de ganarle a Dani García, marca de 29.2. No dio el peso en su primera presentación, se pasó 2 libras, tiene que dar 147 máximo, dio 148.8 libras. Le dieron un par de horas para dar el peso. Jordanis Ugas, el cubano, tiene marca de 23.3 con 11 knockouts, tiene 32 años. Y Ugas sí dio el peso, 146.6 libras. Sin mayores problemas. Entonces Porter se tuvo que poner a hacer ejercicio, a sudar.
Y a cortarse el pelo.
Y a cortarse el cabello, increíble. ¿Qué? En su desesperación se cortó las trenzas y ya dio el peso. Así que tiene libertad para pelear por su campeonato del mundo. Aquí está el frente a frente, 31 y 32 años. Obviamente Sean Porter es el peleador favorito para ganar el campeonato, para retener su título, pero el sufrimiento nadie se lo quita.
¿Quién sabe cómo le vaya, eh?
Pues sí, con la deshidratación. Sí. Vámonos, campeón.
Gracias, Gerardo.
Julio César Chávez, David Faitelson, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes.
¿Y qué? ¿Qué?